I think everyone walks around with something that you can't see.
We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man.
The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help.
Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla.
Bienvenido, José Blázquez, a este Psych and Roll número 63. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Qué bien, joder, estar por aquí, Javi. Me hace mucha ilusión estar contigo. La verdad, tuvimos ahí una muy buena amistad en aquel deporte raro que jugáis de 5x5. Ya hablaremos luego de eso. Y nada, la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad.
Creo que hay que tener como este tipo de amistades que luego te sacan las castañas del fuego para cada 10-15 episodios decir, oye, que se me ha caído el invitado esta semana, pásate, porque son conversaciones que yo creo que de vez en cuando hay que tenerlas y a mí la verdad es que me encanta, como fueron en su día la de Chuso, la de Nogue, también gente con la que coincidimos ese famoso año en la Roda y que al final tantos vínculos creo y yo creo que en el futuro pues siempre será como un punto de inflexión especial, por lo menos en nuestros corazones, aunque el final ya fuera el que todos conocemos.
Sí, totalmente. O sea, al final hicimos ahí una familia ese año, yo lo recuerdo, evidentemente a nivel deportivo fue brutal, aunque acabó como acabó, pero yo recuerdo el vínculo ese que teníamos. Y al final los 4, 5, 6 que estábamos, la piña esa, estaremos toda la vida, yo lo que te decía el otro día. Javi, vamos sin hablar no sé cuánto, pero oye, que me hace un montón de ilusión saber de ti, lo que sea, y eso será así hasta que tengamos 90 años.
Totalmente, totalmente. Habrá cosas que si la pelota seguirán estando, y eso está más que claro. Pero ahora te quiero preguntar por todo lo que no es la pelota naranja, o bueno, la azulada del 3x3, ya hay bastantes variantes, pero ¿quién es José Blázquez fuera de todo el mundillo del baloncesto?
¿Quién es José Blázquez fuera del mundillo del baloncesto? La verdad es una pregunta difícil de responder, porque mi mundillo está relacionado con el baloncesto de una forma o con otra. Bueno, yo soy jugador ahora de 3x3 exclusivamente y, bueno, además de ser jugador, soy también el coordinador y responsable técnico de la Federación Castilla-La Mancha de 3x3. O sea, soy un poco el encargado de todas las selecciones y, pues, igual que la de 5x5, ahora he hecho la de 3x3. Y además soy profesor de alguna de las asignaturas del curso de entrenadores que imparte la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha del nivel 2 este año, el año pasado del nivel 3. Y bueno, eso entre otras muchas cosas, la verdad.
¿Y todo lo que no es baloncesto?
¿Pero qué te refieres con todo lo que no es baloncesto?
Pues, ¿quién eres tú, José? Yo que te conozco... Y tú sabes que te conozco, más allá de todo lo que nos ha vinculado a una pista, ¿qué hay más allá de enseñar, de hacer mates, de meter triples, de viajar a 54 países en los últimos 3 años? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí detrás?
Pues nada, yo soy un chaval de Albacete que ya te la ha liado con eso, no está, que después de 63 episodios venimos aquí a liarla con los ordenadores. Y nada, pues a mí lo que me gusta básicamente, la verdad es que tenemos gustos bastante parecidos, hay que decirlo, ¿eh?
Eso es verdad.
Creo que en este puntillo también por eso congeniamos bastante, somos bastante frikis de anime, nos gusta bastante la Play y yo la verdad que me encanta viajar, estoy descubriendo un mundo ahora una barbaridad. O sea, para que te hagas una idea, el año pasado, en 2023, he estado fuera de España más de la mitad del año, es decir, más de 6 meses he vivido fuera de España. La verdad que me encanta viajar y conocer mundo y nada, pues básicamente eso.
Uh-huh. Verano 2020, asediados por el COVID, recuerdo una tarde allí en tu casa en Albacete que me dijiste, tío, te tengo que contarte algo y es que voy a dejar el 5 contra 5 y me voy a embarcar en esto del 3x3 cuando todavía era campo. Ahora digamos que hay una evolución, pero todavía el techo yo creo que no se ha encontrado, y algo que tú, yo te he escuchado decir más de una vez. 3 años y medio han pasado de eso. ¿Qué ve el José de ahora en ese José de 2020? Y sí, entiendo que agradece esa decisión de tirarse a la piscina. Además, tú siempre has sido muy, ya lo hablaremos, muy, muy volátil, muy emocional, muy de decidir con el corazón, más que con la cabeza. ¿Cómo lo ves ahora, ¿no? Con tanto tiempo entre medias.
Pues mira, 2020, pandemia, la famosa pandemia, y bueno, el 3x3 es una cosa que siempre me ha gustado, lo he jugado siempre en verano, lo he complementado todo lo que he podido con el 5x5, y porque al final siempre por los típicos torneos de verano, de no sé qué, los 24 horas. En 2018-19, la Federación de Baloncesto de la Española empezó a hacer torneos, circuitos profesionales. Bueno, circuitos, mejor dicho, vamos a dejar ahí lo de profesionales a otro lado. Y empecé yo a probar lo que era el 3x3 de verdad, no el 3x3 de la calle, no, no, el FIBA 3x3 con las nuevas normas. Total, que a raíz de la pandemia, Jaime, mi representante de toda la vida y actualmente, pues empezó a hablarme un poco del 3x3, empezó a estudiar todo, empezó a ver la tendencia ascendente de esta nueva disciplina. Y poco a poco empezamos a crear un proyecto y él dijo, oye, creo que voy a hacer un proyecto de 3x3 para dedicarse exclusivamente a esto. Claro, la idea fue como, pero a ver, o sea, voy a cambio de deporte. O sea, el concepto real no es que pasas, no, es que cambias de deporte literal, porque al final el 3x3 es un deporte diferente, completamente. Es baloncesto, pero es un deporte diferente. Y pues fue una decisión de decir, me tiro a la piscina. Con inseguridades, sin nada, digamos, tangible, porque al final en 5x5 tienes tu calendario, tienes tu temporada, tienes tu todo, pero en 3x3 no hay calendario, no hay nada de eso. Sin una seguridad económica, sin un tal, todo súper volátil. Y dije, el corazón me dice que esto tiene que ser así, vamos hacia allá. Y bueno, 4 años después echo la vista atrás y digo, esta es la mejor decisión de mi vida. Sin ninguna duda.
Total. ¿Crees que te ayudó ese último año en Oviedo? Tú haces un esfuerzo bastante bestia por buscarte un hueco en el Leboro después de tu segundo año en la Roda. Esperas, tienes, bueno, contactas de manera directa con el clásico verano FEB de un jugador
Sí.
medio, digamos, y luego el año en Oviedo, pues, fue duro en el aspecto individual en tu caso. ¿Crees que te ayudó también a decir, pues mira, prefiero morir con algo que he decidido yo que alguien decida por mí, pues lo que voy a jugar por esperar algo que a lo mejor quizá no llega y en lo que no tengo tanta margen de decisión? Hay cosas que dependen mucho, que no dependen tanto de mí como quizá en una decisión que era pues pulsar un
Sí.
botón e ir para adelante, ¿no?
Pues yo creo, te diría que sin duda, la verdad que, o sea, lo recuerdo como un año bonito porque al final fue mi primera experiencia en Leboro y tengo que decirte que no fue del todo mal porque aprendí mucho del entrenador, de los compañeros, tenemos un equipazo y los resultados no salieron. Pero a mí sí que es verdad que me daba miedo ser el típico jugador FEP, como tú has dicho,
Ahí está.
que es. Cada año, en julio, a ver dónde caes, con salarios de mierda, pero exagerado, o sea, dedico el 100% de mi vida a esto para no cobrar nada, porque luego a veces dices, joder, cuando dicen, hostia, pero es que cobras 2.000 al mes, bueno, que esto no he estado ni cerca de cobrar esto, 2.000 al mes, pero dices, vale, pero es que 2.000 al mes se quedan en 16 al año entre que cobran no sé cuántos meses tal. Es que un cajero de Mercadona cobra 22.000, ¿sabes? Quiero decir que tampoco es. En fin, juntas salario, juntas no sé qué, juntas cosas y dices. Es que yo estaba viendo que creo que me había ya más o menos asentado en la categoría de que sí que podía estar ya unos años jugando ahí, pero a mí me daba como miedo decir, voy a estar de un sitio a otro sin sentir que ningún sitio en mi casa. He jugado en un montón de equipos 5x5 de un sitio a otro, y esa inestabilidad y esa tal, porque decía, vale, pero ¿y el entrenador el año que viene qué? Porque otra conclusión que he llegado en 5x5 es que nos pasamos toda la vida buscando un sitio donde encajar, es una conclusión mía, ¿eh? Y realmente lo que buscamos no es un sitio donde encajar, es un entrenador con el que encajar. O sea, realmente dicen, no, joder, me lo invento. Canarias, que está guapísimo, guau, qué sitio, qué compañeros, pero si al entrenador no le gustas, que no sé, que te va a estar un año amargado. Y no tener, hacer todo lo que hago y estar en la, o sea, todo lo que está en mis manos, hacer todo eso y estar en la mierda, es una situación complicada. Y tú la has vivido, yo la he vivido y tal. Y ahora con el 3x3, bueno, es otro mundo completamente diferente. Así que la pregunta que me haces, sin duda sí, sin duda sí.
¿Crees que te apresuraste un poco a perseguir la zanahoria de subir de liga? Me refiero a ese verano, entre el segundo año de la Roda, Oviedo, fichas tarde,
Sí.
septiembre, vives un verano pues de los más complicados que puede vivir un jugador, que es que van pasando los meses, dejas escapar cosas por buscar otras. ¿Cómo lo ves eso? Ya 4 años, más de 4 años han pasado. ¿Cómo ves a ese José joven que tenía la ilusión de ir moviéndose en un escenario complicado? ¿Y qué piensa ahora, no?
Sí. Pues mira, sinceramente creo que no considero que me apresurase, porque al final llega un momento en el que, por desgracia, en este país, y pasa mucho en el baloncesto, vivimos un poco las estadísticas. O sea, esto es una realidad como un templo a nivel de 5x5, a nivel de contrato, luego evidentemente hay mucho más y tal, pero es algo como de que se le da demasiada importancia, ¿no? Y al final, o el caché o lo que quieras llamar, entonces es como si estás en Les Plata y quieres pasar al Eboro, si no eres joven, como no hagas 40 por partido, no vas a subir en la vida. Sin embargo, empezar poco a poco en el Eboro, una categoría superior y tal, como que te vas haciendo el hueco, y era un poco la intención que yo tenía en ese momento, como en pisarlo ya, empezar a hacerme el hueco, porque si no, no iba a subir de categoría en Les Plata. Yo sentía que en la vida, y lo cierto es que sí que es verdad que pisé un poco, puse pie y medio a una larga carrera de Leboro, porque una vez acabé mi año en Oviedo, tenía varias opciones más de jugar en Leboro. Me apresuré, nunca lo sabremos, pero la verdad que te diría que no. Te diría que creo que fue una buena decisión, porque fue un año para mí que aprendí muchísimo, la verdad. Me hizo ser mejor jugador, tener compañeros buenísimos que tenía en el equipo.
Siempre te he considerado un tío con un optimismo bastante que hacía mucho de motor y de gasolina en tu día a día. Siempre, pues bueno, aunque por dentro estuvieras mal, pues siempre era el primero que aportaba una sonrisa o que soltaba una gilipollez con la que se reía todo el mundo. Le quitamos bastante hierro al asunto. Además, nosotros compartíamos posición, nos hemos puesto de hijo de puta para arriba, tanto física como verbalmente, y luego entrábamos a la ducha y no pasaba absolutamente nada. ¿Crees que eso te ha ayudado a transitar por momentos en los cuales pues, el malestar y el sufrimiento está ahí? Porque ver cómo ofertas que no llegan o ofertas que llegan podríamos evaluar que no son las que quiero, y un poco ese proceso de lidiar con tus propios demonios, ¿dirías que alguna vez eso te ha jugado una mala pasada en tanto en cuanto te han negado ciertas realidades o que tu manera de ser, al contrario, te ha ayudado a decir, pues mira, yo voy a seguir este camino porque es lo que tengo claro y a ver lo que me depara el futuro?
Pues mira, me parece una muy buena pregunta, la verdad. Creo que tengo la respuesta muy clara. Y es que, o sea, yo estoy donde estoy gracias a ser así. Es decir, creo que estoy en una posición donde quiero estar. Creo que todo lo que me ha pasado en mi vida me ha hecho estar donde estoy ahora, que es donde quiero estar. Y creo que, tú sabes cómo soy. O sea, yo soy muy optimista, muy ambicioso, muy tira para adelante. Me gusta ver siempre el lado bueno, sin tampoco evadir demasiado el lado malo.
Ahí está.
Y ¿sabes? O sea, no, evidentemente, pues ver la mejor parte, y de la mala, pues está ahí, ¿sabes? No desaparece por la buena. Pero sí que sin duda creo que diría que es incluso de mis mejores virtudes, mi mentalidad y mi forma de afrontar las cosas y mi ambición para hacerlo. Y creo que es lo que me ha hecho estar aquí a día de donde estoy. y que yo también pienso mucho que todo pasa por algo y que el camino te va llevando poco a poco y que en algún momento acabas estando donde tienes que estar. Y yo creo que ahora mismo estoy en un punto de mi vida en el que creo que estoy donde tengo que estar y estoy muy contento de todo lo que he hecho. Por eso cuando me dices, te precipitaste, no sé, siento que todo mi pasado, todo ha pasado por algo. Cuando, la mierda que pasaba en un sitio, en otro, lo de verme a tope y no jugar, lo de que el equipo vaya volando y de repente perdemos unos cuantos partidos de repente. Ostiones que te das uno tras otro durante toda tu vida. Y no sé, que yo creo que me han hecho estar aquí donde estoy, que repito, es donde estoy en mi sitio. Así que creo que sinceramente esta virtud, yo la voy a decir virtud mía, creo que es una de las mejores potencias que tengo como persona y como jugador.
Yo creo que a veces no es una cuestión de la etiqueta en sí, porque quizás el optimismo y el realismo pueden estar más cerca de lo que a veces nos pensamos, porque no es una cuestión de negar la realidad, como tú has dicho, o sea, las cosas malas van a seguir ahí, sino de también sabiendo que eso va a estar donde pongo yo el foco, porque a lo mejor una persona que puede estar jugando pocos minutos el Leboro, por ejemplo, si seguimos con el escenario tuyo de Oviedo, pues yo sí. Llego todos los días el primero a entrenar, o si me quedo tirando 100 tiros después de cada entreno, si sigo yendo al gimnasio con la misma intensidad, no es que esté negando la realidad, simplemente que sé que es la única manera de estar preparado para cuando me llegue la oportunidad. Entonces, intento poner el foco a esas acciones y encima tomármelo de la mejor manera posible con una filosofía un poco que me ayude a relativizar, pues muchísimo mejor. O sea, no es una cuestión de ir cegado, porque si no, pues te puedes pegar hostias y no puedes saber ni por dónde te vienes, sino de saber que las hostias van a llegar, pero que la única manera de salir quizás es tomárnoslo como un punto realista, ya sea con más actitud, con más sonrisas, con menos. Al final eso da un poco igual, porque yo creo que va también en la personalidad. Pero el caso de las acciones, hablabas tú de los hechos que has hecho para estar donde estás hoy, y tú has actuado también por salir de esos sitios con acciones y con comportamientos que fueran en la línea de tus valores.
Sí, y yo incluso, mira, hay una frase que me gusta mucho que dice, tanto si crees que es verdad como si no, estás en lo cierto. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy así y soy muy de autoconvencerme de algo muchas veces yendo ciego a algo. O sea, sí que yo considero que por mi personalidad o por mi forma de ver las cosas, en muchas ocasiones en la vida en general, sobre todo en el deporte, que es donde competimos, sí que muchas veces me planteo algo como ir ciego a algo. Es decir, que tampoco quiero decir ninguna sobrada, pero yo hago esto así y así, y yo qué sé, imagínate, yo meto tanto, y meto y meto y meto y meto y meto, y me lo meto en la cabeza y me lo meto en la cabeza, y es que al final me creo que meto y meto. Te lo juro que a mí es una cosa que de verdad que me sirve. Por eso digo, tanto si crees que es verdad como si no, estás en lo cierto, porque al final es que si tú vas rayado de que no metes, es que no metes, ¿eh? Como tú vayas con esto, mi experiencia y mis cosas, ¿eh? Y al revés, o sea, evidentemente no que un tiro entre o no depende al 100% de nosotros, tú puedes hacer lo que está en tu mano, pero llega un punto en el que yo sí que tengo una filosofía de vida que muchas veces voy sin ser excesivamente ciego, pero ciego a algo de decir, esto es así, 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 punto, va a pasar, 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 me lo creo y acaba pasando muchas veces. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente, y lo quería hilar con ese trayecto que lleva en el 3x3, que al final no es una cuestión de que el hecho de que te dedicara exclusivamente o que dieras el ok a dedicarte exclusivamente al 3x3 ese verano 2020 fuera una decisión de o todo o nada, sino que yo, una vez decido, a mí me gusta mucho la frase de no hay buenas o malas decisiones, que yo creo que va un poco. Sí, puede ser bastante metafórico a lo de da igual si estás en
Totalmente.
lo cierto o no, pero no hay buenas o malas decisiones, sino que las decisiones se hacen buenas conforme yo actúo en esa ceguera positiva psicológicamente de la que tú estabas hablando, porque una vez yo tomo la decisión, digo, pues ya que tomo la decisión, voy a pensar que me va a salir bien, pero no porque diga esto, la famosa ley de atracción esta de si piensas que te va a hacer rico, tendrás más probabilidades de conseguirlo. Que es una puta mierda, ¿no? O sea, pero claro, si yo pienso que voy a hacerlo, es porque estoy luego asociándolo a comportamientos que me hacen actuar en la línea de lo que busco, ¿no? Y a partir de ahí vas creando un poco tu hueco y tu espacio en esa decisión.
Es totalmente eso que has dicho. O sea, yo creo que has dado con la clave. Para mí, por ejemplo, imagínate, vamos a poner un ejemplo práctico. 5x5 o 3x3, yo me tiré al 3x3. Esto puede pasar con un equipo u otro, o lo que sea, una liga u otra. Como tú estés todavía viviendo en, madre mía, ¿cómo he dejado el 5x5? O no sé qué, o qué
Y en
hubiese
el, ¿y qué
pasado
hubiera
ahí, o qué
pasado? Ahí está, el qué hubiera
hubiese pasado
pasado,
ahí.
y si.
Pero qué
Vale.
te vas a poner a pensar el que hubiese pasado, o y si hubiese metido esto, o si ese año no me entrenan al americano, al 4 o al tal, te vuelves completamente loco.
Total.
Completamente loco. Por eso digo esa ceguera positiva de decir, es esto, este es mi camino, este es mi sitio, este es mi destino, mi puesto, mi lo que sea, es esto y punto. Y al final vas ahí, 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 y te lo acabas creyendo y dices, pues es la mejor decisión de mi vida, ¿qué tal? No te pones a pensar, es que, joder, ¿y si hubiese fichado en vez de Oviedo, yo qué sé, me hubiese quedado otro año más en la Roda? ¿Tú crees que yo me voy a poner ahora a pensarme con eso? Por eso te digo que a veces mi ceguera positiva de decir, es una buena decisión porque me ha hecho estar donde estoy. Y nunca sabremos qué hubiese pasado si hubiese hecho otra cosa. Por eso digo,
Claro.
es que el camino que cogí es el bueno. Sí o sí, yo lo he hecho bueno. Es
Ahí
justo lo que
está,
acabas de decir.
ahí está. ¿Cómo lo has hecho bueno durante estos 3 años y medio? ¿Cómo consideras que has actuado para ahora mirar atrás y decir, decidí de puta madre?
La verdad que al final creo que lo más importante es, quiero decir, ¿por qué jugamos, no? O sea, ¿por qué gastamos toda la energía que gastamos? ¿Por qué sacrificamos tantas cosas? Vivir lejos de casa, estar con nuestra familia, tener una pareja muy lejos. Sacrificamos muchas cosas, muchísimas, muchísimas. Estar lejos de nuestra familia, de no sé qué. A veces cobrar salarios de mierda, pasar penurias, estar todo el día entrenando a muerte que no sé qué, cuidando nuestro cuerpo, la alimentación. Muchas veces digo, te paras, te vuelves al inicio y dices, ¿por qué hacemos todo esto? Bajo mi punto de vista y mi respuesta a esta pregunta es para disfrutar y para ser felices y para pasar estos momentos y tal. Tú no juegas en Les Plata porque te den 500 euros al mes o porque te den 1.000 o 1.500. Eso no te va a retirar, ni te va a hacer comprarte una casa, ni te va. No. La respuesta es, yo por disfrutar el momento, el camino y tal. Entonces, yo vuelvo a donde estoy y digo, es que estoy en ese momento de que estoy disfrutando el camino de verdad, ¿sabes? Estoy donde tengo que estar y ¿qué es lo que me has preguntado? Que me he ido un poco del hilo.
¿No? Que cómo has generado tus buenas
Ah,
decisiones, ¿no? A nivel
¿cómo
de
he generado mis buenas
acciones
decisiones?
durante
Vale, sí,
estos tres
eso.
años y medio durante tu proceso.
Al final me he dado cuenta de que he tomado buenas acciones y he tomado buen camino cuando, uno, estoy donde quiero estar y, dos, he disfrutado tanto del camino. Y digo, joder, ¿qué año me he pegado? Este va a ser mi cuarto año como jugador de 3x3 y digo, es que los 3 años de 3x3 que he tenido han sido con muchísima diferencia los 3 mejores años de mi vida. Pero no que uno haya sido mejor que los anteriores, sino que estos 3 han sido 100 veces mejores que los que he tenido en mi vida de 5x5 por comparártelos con algo. Nunca sabremos si a lo mejor hubiesen sido la hostia los de 5x5, pero vamos, ya te digo yo que no. O sea, no, no es esto que digas, ¿qué se hubiese pasado? Ya te lo puedo decir yo, esto sí que te lo puedo decir. Entonces, ¿cómo los he hecho buenos? Pues, aparte de que he madurado mucho, cada vez te conoces más tu cuerpo, tu tal, últimamente me estoy cuidando más que nunca en mi vida. Tú me conoces como si unos animales comiendo, unos tal, pues. Ahora vas aprendiendo cosas que van bien a tu cuerpo. Me da cuenta de que he hecho un buen camino cuando digo, joder, cuánto disfruto de mi día a día, de todas las cosas que tengo y del entorno y el punto en el que estoy en mi vida. Por eso creo
Claro.
que he hecho mi camino bueno.
También te digo, cuando nos ponían el churrasco y el rabo de toro en el Gemic, era difícil ser maduro,
Me lo
¿sabes?
ponían
Aunque entrenásemos
la
dentro de dos
cabeza de
horas.
cordero, que le comíamos así hasta los ojos y todo.
Aunque
Es que
entrenásemos
me
en dos
mataron.
horas, ¿sabes? Que no, no me jodas, ¿sabes? A veces es como
Sí,
decir,
sí,
coño, que
sí.
te lo ponen complicado, ¿sabes?
El mítico Yemik, madre mía. El otro día me encontré a Rosillo.
Hostia, mítico, miticazo.
Histórico, ¿eh? Pues
Total.
sí, pues sí, pues sí,
Totalmente.
todas estas cosas.
¿En qué crees que has madurado psicológicamente a nivel de tu relación contigo mismo? De ese final, tú estás viviendo un poco, sin darle un toque irónico ni desmerecerlo, un poco la vida de Willy Fogg, del rockstar de estoy cada semana en un puerto diferente. Y se ve desde fuera como, hijo puta, ¿sabes? Todo lo que está viajando, mira todos los sitios donde está. Pero luego, aunque vayas con compañeros, pasa un huevo de tiempo solo, porque es viaje a hoteles, tiempo contigo mismo, aviones de no sé cuántas mil millones de horas. ¿Cómo has ido gestionando un poco esa parte a la que, por ejemplo, en otras lindas se puede haber expuesto el jugador FEB, pues en tanto cuanto se mete 12 horas de autobús para ir desde Algeciras a Zornocha? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no
Exacto.
hace falta que sea solo el romanticismo de viajar a Tailandia, sino todo
Sí.
ese tiempo que al final pues también te hace contactar más contigo mismo, con tus emociones, con tus pensamientos.
Pues mira, te voy a responder por separado. En primer lugar, cuando me preguntabas, ¿qué crees que has madurado? ¡Buah, muchísimo! Creo que soy otra persona y otro jugador del que era hace 3 años y un año y 5. En primer lugar, conociendo mi cuerpo y mis emociones. Yo, por ejemplo, soy una persona muy emocional, muy emocional. Siempre me pongo nervioso para jugar, siempre soy muy emotivo, siempre soy hiperactivo, perdido, tú lo sabes. Y, por ejemplo, una cosa que he aprendido con el tiempo es a gestionar mis emociones antes de competir. Es decir, yo antes, cuando era más joven, pensaba mucho en la competición. Hostia, mañana game day y tal, voy a reventar la pista, no sé qué. Y detecté con el tiempo que pensar eso me desgastaba emocionalmente y que luego me pasaba factura a la hora de jugar, porque yo al final el cansancio físico y emocional es completamente diferente y a mí me cansaba mucho emocionalmente, pues eso, pensar en, fua, mañana no sé qué, lo otro, tal, vamos a liarla, vamos a hacer el partido de nuestra vida, por la noche todo obsesionado, música antes de empezar, loco, perdido, motivado, y luego empezaba el partido y a veces me pegaba como el bajón de adrenalina. Eso, por ejemplo, es un aspecto concreto que he detectado con el tiempo. Y que he ido madurando muchísimo de cara a que cuando empiece el partido, ahí tengo el subidón, ¿sabes? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que psicológicamente he mejorado muchísimo, muchísimo. Hasta el punto de que intento lo máximo posible olvidarme del partido hasta que juego, porque si no me desgasta emocionalmente. Pero bueno, eso es también otro tema,
¿Cómo lo
¿eh?
haces? O
¿Quieres que te diga cómo lo hago?
sea, busca hobby de distracción, juega la Switch, yo qué sé, o sea, ¿cómo hace
Mira,
un poquito?
a mí he detectado que a mí, no significa que esto valga para todos, cada uno aquí y
No,
tal, pero
pero
es un
creo que puede
consejo
ser
que dé, es una.
interesante, creo que puede ser muy interesante lo que está, vamos, es muy interesante lo que estás diciendo porque nos ha pasado y nos sigue pasando a todo el mundo. De una forma o de otra.
Sí, ya te digo, es una experiencia que a mí personalmente me va bien y que quizás con otro no va bien, también porque tengo un carácter, soy muy intenso. Me va
Exacto.
bien cuando hay un partido. Evidentemente, estás toda la semana centrado y tal y cual, pero sobre todo las últimas horas finales, vamos a poner las últimas 24, 48 horas, pensar lo menos posible en este partido, lo menos menos posible, como si no jugase, literal, como si no jugase. Estoy en mi movida, por la noche me pongo una peli, como si tal, mañana hay partido, así. De hecho, cuando tengo conversaciones con mi gente, con mi familia o con no sé quién, hostia, mañana ese no sé qué partido, oye. No quiero hablar del partido de mañana.
Muy bien.
Guapísimo, no sé qué, pero es que tú me estás creando un hype y yo me lo estoy creyendo porque es que es la hostia,
Claro.
pero es que esto me está desgastando emocionalmente y me va a hacer mañana tener menos energía emocional para el partido y para mí esto es muy importante. No quiero saber nada del partido. Ahora, una hora antes del partido o el tiempo que cada uno tenga su rutina necesaria porque el transporte es un poquito menos, ahí, ¡pam! Ahí sí que a full. Café, estiramiento. Ahora sí que sí,
Claro.
al cabrón ese que lo estoy viendo enfrente mío lo voy a reventar, ¿sabes? Ahí en ese momento ya te pega el subidón. Entonces, yo he detectado que a mí eso me va muy bien y que una vez que empiezo el partido, a volar. Porque a mí
Bueno.
me desgasta mucho, no escucho nada de música, porque la música te motiva. Pues a mí no, a mí me desgasta emocionalmente, ¿sabes? Los típicos americanos, que por ejemplo, digo americanos porque es lo más típico, pero puede ser
Sí.
cualquiera. Calienta con los cascos, con no sé qué. No, 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 no. Yo tranquilo, la mañana de partido no sé qué, me levanto ahí, me doy un paseo con lo que sea, me pongo a jugar a la play, a ver una serie, lo que sea. No que saber nada del partido. A mí me va muy bien eso.
Qué bueno. Y el tiempo. Para ti solo hemos hablado de toda la experiencia Willy Fogg, ¿no? Si la podemos etiquetar o
Sí.
recoger bajo eso.
Bueno, te digo una cosa, lo que ves de fuera que dices qué cabrón, qué guapo, es que es así de guapo o más.
Vale.
Sea, no por darte envidia, pero ni por de ahí aquí tal, pero es que o sea, es guapísimo. O sea, llega un punto en el que normalizas ir a Asia o ir a cualquier sitio. O sea, llega un punto en que no es que lo normalices tú, lo normalizan tus amigos, tu familia. Yo qué sé, me dices, ¿qué haces este finde? Bueno, pues nada, es el cumpleaños de mi prima, a lo mejor me puedes decir tú, ¿no? Yo a lo mejor te puedo decir, Bueno, pues me voy a Filipinas, juego un torneo y vuelvo el lunes. Es que mi vida ha llegado a ese punto y para mí es algo como medio normal. Cojo un avión de 20 horas, entreno 2 días con el equipo, un jet lag de la Virgen, porque hay 7 horas de diferencia, juego y vuelvo. También yo soy un poco cabra loca y cojo todas las experiencias porque no me pierdo una, ¿sabes? Tengo un tatuaje que es, me apunta a todo y es que es literalmente lo que define mi
Sí.
forma de vida. Y
Con
sí que es
las
cierto que...
siglas, ¿no? El de la
No, el tatuaje es el
Ah,
es
ese es el de la
un
mano,
dedo
¿verdad?
así,
Es verdad,
un dedo
verdad.
así.
Sí.
Y al final, pues también creo que eso me ha hecho estar donde estoy, pero bueno, lo que decía. ¿Sabes qué pasa? Que casi siempre viajas con algún compañero, ¿sabes? Por ejemplo, el 95% de torneos que he jugado en Asia los he jugado con mi compañero Carlos Martínez y eso me da la vida. Y
Claro.
luego, pues sí que he tenido momentos de soledad. Yo además la soledad me aburro mucho porque soy medio hiperactivo, perdido, tengo que estar haciendo algo. Y claro, viajar 20 horas solo es criminal. Es criminal, pero no sé. Pienso que todo compensa, la verdad, y que todos esos momentos... Encima, no sé, en Asia la perspectiva de las emociones en general y del fanatismo es completamente diferente aquí. Es decir, aquí... Tú puedes ser jugador del Les Plata, Le Bora, la selección, gente se la pelas completamente. Sí, claro, igual te piden una foto, no sé qué, tal. En Asia, tú acabas un partido de 3x3, que han metido 2 mates y no sé qué, y no puedes andar por la calle. Es una sensación que dices, mío, pero esta gente, loco, eres como un ídolo, como un tal. Son unas emociones que dices, joder, tío, por estas emociones merece la pena todas las mierdas que hago. Por vivir estas emociones, por ganar un torneo no sé dónde, por tener no esa sensación de fama o de tal, sino de satisfacción y de emoción de decir, Dios, que hay mucha gente que en su vida la mayor emoción es el día de su graduación y el día que se sacan el título de la universidad. No hay tampoco y su cumpleaños de tal. Nosotros los jugadores tenemos una suerte de vivir unas emociones, de decir, Dios, qué locura, yo que soy tan emocional, qué locura lo que he vivido. Estoy en bucle un día entero de decir, qué guapo lo que pasó ayer, el torneo este que ganamos, que salimos, la gente loca. Yo eso lo disfruto muchísimo. Y cuando llegas a esos momentos, es cuando vas atrás y dices, mierda, es que ha merecido la pena todo lo que he hecho. Ha merecido la pena cada día que me he levantado a entrenar, cada día que me he cuidado, tal. Yo ahora estoy detectando mucho eso de decir, joder, ha merecido la pena todo, por este momento merece la pena todo.
Y yo creo también, José, no sé si estarás de acuerdo con esto, yo creo también tú haces mucho por vivirlo de esa manera. O sea, creo que también hay una parte en cómo yo me esfuerzo un poco, que tú no te lo tienes que forzar porque a ti te viene de serie, pero en otros casos de forzarme a decir, tío, que esto que estoy viviendo es la polla, ¿sabes? O sea, y tú además, bueno, conozco a tus padres, conozco a tu hermano, o sea, sé lo que hay y... Tú eso no lo tienes que esconder, porque yo sé que cada torneo, cada tal, es como, mirad dónde estoy, el partido ha sido la hostia, bueno, tus padres han ido contigo también alguna que otra vez, he visto en alguna foto, en algún vídeo, o sea, es como que todo apoya el vivir en esa euforia prácticamente constante. Yo creo que a veces hay que hacer un esfuerzo por decir, tío, que esto que he hecho... Está de puta madre, ¿sabes? Pero no me refiero solo a MVP del torneo de Filipinas de tal, sino de tío, es que a lo mejor esta semana, pues en mi trabajo he pasado de esto a esto, o estoy teniendo ahora más clientes que nunca, o he vendido más cursos que el mes pasado, y es como, a veces damos cosas por hecho, lo que tú has dicho, ya he visto Asia, viajar a Asia como algo normal. Y hay veces como hay que forzarse a decir, tío, pero es que sigo teniendo esto disponible en mi vida y algo que me he currado yo, como pararse a decir, qué guapo, ¿sabes? Un poco ese sería el mood.
Literal, eso que has dicho, yo tengo compañeros que al final lo acaban normalizando, porque el ser humano somos
Sí,
así, lo acabas
obviamente,
medio
obviamente.
normalizando. Hay un momento que dices, hostia, otra vez tal. Pero yo de verdad que lo aprecio muchísimo y nunca lo termino de normalizar. Por ejemplo, cuando fui a la India, que jugué mi liga de 3x3 en el extranjero, primera vez en mi vida ahí, cada mañana, durante los 10 primeros días, me levantaba de la cama y tenía un cristal así enorme. Y se observaba, estaba en un piso a lo mejor 15 y observaba todo fuera. Me pegaba 5 minutos de atándome las zapatillas y diciendo, ¿pero qué hago aquí? pero ¿qué coño hago aquí? Pero digo,
Total.
pero ¿qué pinto yo aquí? Pero qué guapo, así en bucle, todo el rato, como un niño
Total.
pequeño.
Sí.
Estaba así diciendo,
Me lo puedo imaginar,
pero
me lo
qué
puedo imaginar.
guapo, pero ¿qué hago aquí, loco? Me costaba hasta dormir de la emoción. Me acostaba emocionado, perdido, diciendo,
Claro.
¿qué coño hago en la India jugando un torneo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pero qué guapo, es que ves esto todo el rato así en bucle. Lo disfruto muchísimo. Yo también. A mí me gustan también los que conmigo son así intensos y yo lo contagio también. Y.
Claro.
Loco, pero ¿tú sabes dónde estamos? Que estamos en Tailandia, aquí, guapísimo, en un barco de la hostia, de no sé qué. Digo, un barco parecía algo, en
Sí.
un monumento aquí, guapísimo. ¿Tú sabes lo guapo que es esto? Que la gente, ahorra toda su vida para hacer un viaje como estos. La gente ahorra toda su vida para hacer el viaje de su vida de 10 días de luna de miel. Y nosotros estamos cada semana de luna de miel. O sea,
Total.
hacemos un viaje de lo más guapo, porque encima el 3x3. Completamente diferente al 5x5. Tú el 5x5 vas, juegas y vuelves. ¿Y dices, está en Zaragoza? La verdad es que no.
Sí, no, es que has visto
Es que
España, es que
no.
tú has viajado mucho. Claro.
He
He
visto,
viajado
he estado en el
mucho
pabellón de
desde el
Zaragoza.
autobús. Desde el autobús.
Exacto. O no, he estado en no sé dónde de escala. No, no. Con
Sí,
el
sí,
3x3 te da tiempo a ver todo, a hacer turismo, a hacer tal, no tiene nadie que te raye. Es otro nivel, tío. Es otro nivel.
José, háblame un poco del 3x3 en sí mismo. A mí, desde fuera, me da la sensación que esa sensación de disfrute de la que hablas también se transmite mucho en pista, porque es un baloncesto como donde se quitan muchos estímulos que no dependen de uno. Al final, yo creo que ese sufrimiento y ese malestar que es tan sostenido en el jugador FEB es por expectativas de en qué liga voy a estar el año que viene, por los números de los que hablábamos, porque mi entrenador no me saca todo lo que debería, por con quién me tengo que partir la cara para tener más minutos que el fin de semana. Creo que eso en el 3x3 se elimina, por lo menos desde un espectador que no lo ha jugado nunca. Y creo que eso facilita mucho el que puedas estar con el foco más sostenido en las acciones que realmente dependen de ti. Y creo que, bueno, puede ser interesante que alguien que lo ha vivido desde dentro ya, desde hace tantos años, y que está enseñando a otros a vivirlo de esa manera, el tema formativo que comentaba al principio, ¿cómo sería un poco lo que tú consideras clave en esa diferencia, sobre todo que hay en el 5x5, y cómo eso te ayuda también psicológicamente a potenciar lo que haces bien y a que realmente pues, se pueda alinear de una manera positiva para tu rendimiento, claro?
Pues mira, el 3x3 digamos que está diseñado para entretener al espectador, ¿vale? Porque las normas se han puesto adaptándose al consumo rápido, a las nuevas tendencias, que es 10 minutos 21 puntos, el balón no se para, juegos intensos, llegar a un límite de puntos y no a un objetivo de tiempo, que eso es una cosa bastante, es un concepto bastante interesante, y una serie de normas que hacen que todo sea más dinámico y tal. Entonces, ¿qué pasa con el 3x3? Que está hecho también para eliminar todo eso que dices. Es decir, por ejemplo, una temporada de 5x5, tú palmas tres partidos seguidos, y eso es un drama, pero un drama. El lunes charla del entrenador, media hora antes del tal cual, caras
Total.
largas, a ver si sacamos esto, como no tal, no sé qué, el americano igual se te va, no sé. ¡Buah! Durísimo. En 3x3, cada fin de semana puedes ganar algo. Cada fin de semana. Y tú puedes estar en la mierda y perder en grupos un torneo importantísimo, pero es que el fin de semana siguiente puedes volver a ganar y estar en el top, ¿sabes? O sea, en un año puedes pasar de estar en el número uno a tener 0 puntos, porque el formato está hecho así, o de que tú mañana empiezas a jugar 3x3 con tres tíos buenísimos y puedes ser el ranking uno del mundo en 2 meses. Entonces, claro, eso te hace. Es otra movida de vivirlo. Tú ves un torneo y ya no es. Ya, macho, hemos perdido de 20 en casa, no sé qué, eso no existe. Además del factor tan importante de que no hay entrenador, es decir, es autogestión. Muchas veces yo lo he vivido prácticamente toda mi vida, que tú te crees que eres un tirador de la hostia, a lo mejor lo eres, pero tienes ahí una sombra que tiras y sabes que hay alguien desconforme con el tiro o lo que sea, con desaprobación. Y es que eso te afecta mucho, psicológicamente te afecta muchísimo. A mí me ha pasado en 5x5 toda mi vida o muchas veces y tal, y aquí es completamente diferente. O sea, aquí también tienes como la sensación de que lo que trabajas y lo que haces es
Claro.
para ti y para tu equipo. Por ejemplo, en 5x5 hay muchas veces que dices, estoy aquí dándolo todo, no sé qué, tal, y no, que ni salgo, ni juego, tengo una dinámica que tal, el entrenador confía en mí, el otro no sé qué, el base que han traído y yo soy el otro base que no sé cuánto. No, no, aquí no, aquí el equipo es tuyo, el equipo es tuyo, y lo que hagas con el equipo lo llevas hasta aquí o hasta aquí, depende exclusivamente de ti y de dos tíos más, ¿sabes? Es un concepto diferente, ¿sabes? No sé, tú, por ejemplo, hay un descenso de un equipo de 5x5, y ya te digo yo que en muchos casos la mitad del equipo se la pela al descenso, se les suda completamente, o porque son de fuera, o porque les da igual la roda de no sé qué, o Oviedo de no sé
Total.
cuánto, se la pela completamente, el año que viene fichos no sé dónde, y tal. Este concepto es completamente diferente. Tener la sensación de que trabajas para ti te cambia completamente la visión de todo, ¿sabes? A nivel de ir al gimnasio más, a nivel de ir al gimnasio menos, es que al final te engañas a ti mismo. O sea, ir al gimnasio menos es engañarte a ti mismo, porque al final el rendimiento depende de ti un porcentaje muchísimo más grande y de tu equipo. Si el equipo la caga, va a desaparecer y no vas a poder jugar más, ¿sabes? Es un concepto completamente diferente. La forma de afrontarlo y el disfrute es que es otra movida completamente distinta.
¿Cómo ha cambiado el José del primer año de 3x3 al de esta temporada? A nivel, bueno, si quieres hablar de, pues ahora meto más triple, que también me interesa, pero ya sabes por dónde voy con la pregunta. A nivel de,
Sí,
también,
sí.
aunque se simplifiquen mucho más las malas rachas, los malos momentos, también existen. En un partido 3x3 puedes estar 3 minutos sintiéndote inútil, porque dices, joder, es que cada vez que toco una bola la fallo, o he perdido dos pases, o me han metido dos canastas en la boca. ¿Cómo has cambiado tú en esos 3 años y cómo crees que también, pues, se pueden sacar ciertos aprendizajes, incluso para gente que nos esté escuchando de 5 contra 5, gente que alterne ambas disciplinas, como hay otros tantos? ¿Cómo has madurado tú en
Sí.
ese aspecto del juego?
Yo creo que una de las cosas que más he madurado, o sea, ya sabes que ahora con mi personalidad, antes lo era muchísimo más, muy volátil, o sea, de picos, ¿sabes?
Vale.
Yo era una persona muy de picos. Entonces, en los picos buenos, la hostia, en los picos malos, drama, y pues llega un punto en el que maduras y ni tanto ni tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Un partido de 3x3, al igual que uno de 5x5, pero un 3x3 es más exagerado todavía. Digamos que hay como mini partidos dentro del partido, ¿vale?
Vale.
Entonces, ni pasa tanto por perder tres balones y hacer tres aguas, y ni pasa tanto por meter cuatro triples seguidos. Es decir, llega un momento en el que te planteas hacer, pues, un poco más regular, que es el objetivo. Una de las cosas que más he madurado en eso, pues, es en ser un poco más estable emocionalmente.
Okay.
Luego podemos hablar de otra cosa técnicamente, tácticamente y tal. Pero sobre todo es eso, o sea, tener el tempo del partido en la cabeza. No sé, por ejemplo, al principio cuando jugábamos, hostia, 18-18, una ansiedad y un buah, me la tiro yo que la meto, que no sé qué. Ahora es como, va 18-18 y afrontas el partido como si fuese 0-0, ¿sabes? Es una cosa que se
Qué
madura
bueno.
muchísimo con el tiempo. Es una de las cosas que más he madurado yo como jugador.
Hablé en su día en el podcast con Elena Oma y Vega Jimeno, que son, están también en la disciplina del 3x3, y me hablaban, siempre que le he preguntado a alguien que su profesión principal, digamos, es el 5 contra 5, me habla de la adaptación de esa poca aversión al riesgo o al fallo que puedes trasladar del 3x3 al 5 contra 5, porque el 3x3 no hay tiempo para quedarse en la jugada anterior, porque
Exacto.
ya te está cortando alguien por la espalda, ya tienes que atacar otra vez si habéis cogido el rebote ofensivo, es decir, ya tienes que estar preparado, ¿no? Aún
Sí.
así, me ha gustado mucho el matiz de que eso no te lleve a decir, vamos 15-15, llevo dos triples seguidos, dame la bola ya porque me tengo que tirar la siguiente porque estoy caliente, ¿no? O sea, ¿cómo balanceas el hype, ¿no?, del momento que dices? Pues me dijo un día una chica con la que trabajé, José, no sé si para ti reflejará bastante bien lo que has dicho, que uno de los aprendizajes más importantes es no estar tan bien cuando estoy bien, ni estar tan mal cuando estoy mal. Como ni meter tres triples
Es un poco
seguidos,
lo que
como tú
dice
has
Ricky
dicho.
Rubio, ¿no? La frase famosa
Ahí
de Ricky
está.
Rubio.
Ahí está.
Sí, sin
Y
duda,
creo
sin
que
duda.
en un periodo tan corto de tiempo como el 3x3, creo que también es súper útil. ¿Cómo gestiona un
Es
poco tú
tal cual. ¿Qué
esos
pasa? Por
demonios?
ejemplo, 5x5, te hacen una defensa, te rompen, te meten una bandeja y claro, ya es. Miradita del entrenador, que está así, haciendo así en el banquillo.
Claro.
Sacan de fondo, sube el base el balón, te da tiempo como a decir. No defendió, me va a sentar, no sé qué, ya estamos como la semana pasada que fue 5 minutos. Aquí es que no da tiempo a eso. Aquí meten canasta y ya estás volando a coger el balón, a sacarlo al otro sitio, a poner un indirecto, un repique, a hacer un... ¿Sabes? Eso por un lado. Es que además, o te adaptas a eso o estás fuera, ¿eh? En 3x3, bajas los brazos, tres ataques y te pones 7 abajo y no los
8-0,
levantas.
8-0, total.
Evidentemente, sí, sí que existe el... Cabrones, pásame el balón, que estoy cachondo perdido, que llevo 4 seguidos.
Vale.
Sí que existe, porque existe, ¿sabes? Es como... Es que me arden las manos, ¿sabes? Pero no hay. Y luego el error se ve como... Hay como otro concepto del error. ¿Qué pasa? Que las posiciones son de 12 segundos. Muchas veces te llega el balón con 3 segundos o con 2 segundos. Entonces, te tienes que chuscar una, te tienes que pegar una chusca. ¿Cuántas chuscas te pegas tú en 5? ¿Cuántas chuscas hay en 5x5 del último segundo de... Bueno, claro, no pasa nada porque era el último
Claro.
segundo, bastante que ha tocado varo. Son 3x3, pasa de cada 4 posesiones una. De que dices, bueno, me pego un churro y nadie te mira nada y no pasa nada, igual no ha tocado varo. ¿Por qué? Porque me ha llegado tal, hay viento de no sé qué, porque se juega al aire libre y es que no quedaba otra. O tiraba, no quedaba otra. Entonces, pues, es que es completamente diferente el concepto.
¿Cómo mejora un jugador de 3x3? José, creo que hablábamos de esa exposición a saber que estás, que todo lo que haces prácticamente al 99% es por mejorar tú, lo cual te da una motivación extra a no tener tantas cosas en cuenta que no dependen de ti. Y creo que le hice el otro día en la newsletter un pequeño homenaje a Kobe, que hace, la semana pasada fue el cuarto aniversario de su fallecimiento. Y él hablaba mucho de, independientemente de todo lo que quieras mejorar, tener muy claro que la repetición de los básicos nunca debe faltar. Y creo que el 3x3 te expone mucho a, si tiro 100 triples seguidos, intento mejorar y adaptar, ajustar detalles en eso, obviamente luego voy a tener mucha más probabilidad de meterlo en el propio partido. ¿Cómo es esa exposición a la repetición constante a la que se tiene que ver expuesto un jugador, donde obviamente no tienes que trabajar tanto en si me hacen un trap en el bloqueo directo o si me defienden en ice, sino en meter los triples, entrar al rebote ofensivo, cortar cuando toca e ir duro al aro? Haciendo una reducción
Sí.
quizá demasiado al absurdo, pero se simplifica mucho más el juego en el buen sentido.
Yo creo que, fíjate, en 5x5 creo que el rol está mucho más marcado que en el 3x3. O sea,
¿Vale?
en 5x5 sí que hay jugadores de rol y que haya jugadores de rol es bueno para ser jugador de 5x5.
Obvio.
Está el típico que solo te tira, ¿no? Que dices,
¿Vale?
guau, este me sale, me hace una racha de la hostia, que a lo mejor me defiende menos, pero tal. Luego está el típico, a lo mejor el típico animal, que coge rebotes, intimida, tal, no sé qué. En 3x3, ¿sabes qué pasa? Que las carencias se ven más porque tienes que hacer un poco de todo. Es decir, sí que determinas unos roles de a lo mejor manejadores interiores y que hay unos que siempre acaban haciendo lo mismo, pero al final, o hay mucho más espacio, hay mucho más juego, hay mucho más, me llega la bola con tres y juego tal, tienes que hacer un poco más de todo. ¿Sabes? Tienes que hacer un poco más de todo. Entonces, creo que el 3x3 tiene una transferencia brutal al 5x5 porque sales de tu zona de confort. Al final, tú y yo hemos sido jugadores y mucha gente en 5x5 hemos hecho tres cosas. Es decir, correr el contraataque como cabrones, defenderlo tal, tirar a pies quietos y lo que te caiga dar algún pick and roll y algún rebote ofensivo. Y de ahí no sales, pero en toda tu carrera. O sea, a lo mejor algún día tal, pero no sales porque encima la formación que hay en España es cero. O sea, la formación es 5x5 todos los días y competir, no hay más. O sea, no puedes desarrollar skills, es muy complicado. En 3x3 aquí pasa diferente porque dices, coño, es que o echo el balón al suelo en no sé qué situación o es que me comen. Coño, es que empiezo a aprender aquí esto o no sé qué, o pues qué tal. Entonces, en ese sentido también creo que es muy diferente que tiene una transferencia de la hostia del 3x3 al 5x5.
¿Qué crees que sería más importante para un jugador de 5 contra 5? Hay mucha gente alternando ambas disciplinas y he hablado con algunos de ellos y siempre me han dicho, si pudiera dedicarme solo al 3x3 lo haría, porque, y creo que en el 5 contra 5 pues, se sigue sufriendo todavía de esas expectativas, también de esa preocupación de que todo lo que hago no me preocupa por lo que hago, sino por lo que los demás piensan que estoy haciendo. Esa mirada que comentaba al entrenador, al banquillo, ese compañero que me pone una cara de mierda porque no se la he pasado, esas estadísticas que luego me hacen estar rayado toda la semana porque no me van a permitir un contrato X. ¿Qué Tú además contactas con muchos de ellos todos los veranos, mucha gente que vive su vida de 5 contra 5 durante el año y luego se unen a tu camino, ¿no? En los veranos. ¿Habláis de esto? ¿Cómo crees
Tío,
que es un poco ese
mucho,
puente?
mucho. Te lo juro que el 99%, pero el 99% y no me quedo corto, ¿eh? O sea, no, y no me he pasado. ¿Qué toda la temporada de 5x5? ¡Buah! Claro, salvo a lo mejor Vega, que se la haya
Sí.
sacado y haya metido 20 por partido, haya sido
Claro.
MVP de la Copa, de no sé qué. Vale,
Sí.
salvo cosas así y aún así, dicen,
Siempre
¡buah!
hay un pero, siempre hay
Larga,
peros.
tal.
Siempre.
Es que el entrenador esto, ¿qué tal? Todos estos huevos de 5x5, todo el mundo. Es una barbaridad. Todo el mundo. Llega Navidad, ¿qué tal el 5x5? Oh, macho, madre mía, a ver si me dedico a 3x3 ya. Muy pocas excepciones decían. Yo sí que veo lo del, por ejemplo, Iván Aurrecoechea. Sí que decía, tío, a mí sí que me flipa más el 5x5, tal y cual, y no sé qué. Pocas excepciones así, pero el resto es como. Loco, ¿qué hago para dedicarme a jugar 3x3? Pues jugadores buenos, ¿eh? Del Eboro, de
Claro.
ACB, de todo, ¿eh? Y guías de primera, de Liga 1 y tal. Es brutal, o sea, es brutal. Todo el mundo está quemadísimo. Y yo llego a la conclusión de que al final sigues porque te mola. Al final la presión, el tal, es que la otra alternativa a ser jugador profesional y tener eso, quizás es trabajar en una oficina 8 horas. Es que es así,
Total.
es que por eso mucha gente no lo deja. Por eso mucha gente no lo deja. Y luego, en mi opinión, como hay otra alternativa, o hago esto, que no me queda otra, o tal.
Claro.
Pero yo creo que la gente está quemadísima y
Y
cada vez más
yo
quemada.
creo que apareció ahí el 3x3 entre medias, un poco como un oasis en el desierto, ¿no? Que es como.
Totalmente.
Es que me quedo con lo que has dicho al principio. Creo que te devuelve a lo más humano y lo más neandertal del baloncesto, que es el propio disfrute del juego, que es lo que se va perdiendo conforme echa años
Correcto.
pasando. Penas en la Liga FEB. Pues claro, yo puedo estar muy motivado, pero cuando al fin de mes me entran en la cuenta 500 pavos, es como, pues por esto, ¿no?
Exacto. Yo creo que llega un punto en el que se te olvida un poco por qué haces esto. O sea,
Total.
estás ahí en Les Plata. Te pongo un ejemplo. El jugador medio FEB de Vales Plata Leboro. Me da igual una que otra, ¿eh? Vales Plata
Sí,
Leboro. Pues son
no,
iguales
ahí ya
todas.
cada vez está más extenso, no hay que
Por
diferenciar casi.
600 euros, que debe ser la media de salarios, como mucho. Que entras en el bucle de, bueno, he empezado, llevo toda la vida invirtiendo y yo creo que hay como incluso a veces un sesgo ahí de anclaje de decir, que ya no lo voy a dejar, es que cómo voy a dejar yo ahora con 27 años que me he dedicado toda la vida y
Postundido,
qué
sí.
hago yo ahora, macho, con esto. Y te vas olvidando y dices, madre
Sí.
mía, el lunes y empiezas a entrenar, es que hemos perdido de 20, el
Ya.
15, el martes tal, ahora han traído un extranjero que juega en mi posición. El entrenador cada vez más rayado. Salarios de mierda. Me dedico a esto como si fuese profesional, pero no tengo salario profesional ni cerca. Una serie de cosas así que a la gente se le olvide, cada vez hay más gente dejándose el baloncesto, como yo digo, como es tu caso, que no es que haya dejado baloncesto, pero ya como que te lo tomas de otra forma, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, independientemente de eso,
Y
no me
total.
gustaría terminar el episodio con un mensaje destructivo ni negativo, ni mucho menos, sino creo que se puede adaptar el mensaje que has dicho al principio del episodio de yo he decidido esto, independientemente de que a veces el contexto traiga cosas que son desagradables, el sueldo, los viajes, los minutos, las estadísticas. Yo estoy actuando por pagar ese precio y por intentar disfrutarlo. Entonces, si yo creo que de algo nos tenemos que quedar con estas charlas, que independientemente de que sea 3x3 o 5 contra 5, que recordemos un poco por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque al final, esto lo he hablado en muchos podcasts con otra gente, independientemente de las penurias, la experiencia de jugar al baloncesto no te la da ninguna otra cosa. Los viajes, los
Totalmente.
compañeros, yo qué sé, todo. Todo lo que podamos contar, y eso al final del día es lo que vamos a acabar recordando, y no nos vamos a acordar del contrato de 300 euros que tuve mi primer año en Les Plata o el año del Eboro en el que jugué 5 minutos por partido, aunque me meaba al americano de turno en todos los entrenamientos, pero él tenía que jugar porque cobraba 6.000 en vez de 500.
Claro.
Entonces, creo que Obviamente, mi objetivo con esto era, lo primero, hablar contigo y ponernos al día. Y lo segundo, recordar un poco cosas que el 3x3 ha vuelto a poner en la palestra a nivel de esa emocionalidad, ese disfrutar de cada tiro, de cada acción, ese no quedarme anclado en el pasado, sino centrarme en a quién me tengo que comer en la siguiente acción. Y ese esforzarnos un poco más por disfrutar de vivencias que luego. Hablamos mucho de las putadas de que el baloncesto tenga fecha de caducidad, pero para mí una de las cosas buenas de que algo tenga un día final es que si fuera para toda la vida no lo disfrutaríamos tanto. Entonces yo creo que eso también tiene su parte positiva, de decir, esto tiene un fin y como tiene un fin, también tiene un sentido y tiene algo que me está moviendo en la actualidad. No sé si me lo
Sin duda, o
compro.
sea, por completar un poco tu mensaje, mi punto de vista es que todo merece la pena por ciertos momentos y por esas experiencias que vive con la gente, y que para mí lo mejor del baloncesto, sin ninguna duda, muy por encima de la siguiente cosa mejor del baloncesto, son las experiencias que viven con las personas con las que lo vives. Para mí eso es lo mejor del baloncesto, esto mejor que ganar, mejor que meter el tiro de no sé qué, mejor que echar un contrato de la hostia de no sé dónde. Para mí, lo mejor que tiene el baloncesto es eso. Y que todo merece la pena por esos momentos y que lo que te da baloncesto no te lo da nada. No te lo da ninguna otra cosa, ni un trabajo, ni un tal, ni tu grupo. O sea, es completamente diferente vivir esas emociones y todo. Y sobre todo, formar parte de algo, es de ese grupo y sentirte parte del grupo es algo que es único y que merece la pena por estar puteado todo el día y tal. Y ya por último, por completar lo que he dicho antes, que muchas veces esto es muy típico, pero es que es una realidad, que el proceso es muy largo. O sea, a veces queremos satisfacción inmediata y es imposible. Es imposible la satisfacción inmediata. Y es que la satisfacción inmediata no te va a traer satisfacción porque va a ser muy corta. Es que lo que te va a traer en la satisfacción es decir, joder, lo que te decía antes, he estado puteado. O bastante puteado en cierto muchos momentos de mi vida. Y ahora por fin, con 26 años o con tal, estoy donde quiero estar, ¿sabes? Ahora por fin digo, ahora estoy en mi sitio. No estoy en un sitio de transición. Porque muchas veces sientes en 5x5. Este no es mi sitio, esto es un trampolín a otra cosa. No, no. A todo el mundo yo creo que le acaba llegando el decir, joder, por fin estoy en mi sitio. Por fin, ahora sí estoy en mi sitio.
Claro. Y que luego con el paso del tiempo siempre te vas a acordar de esas cosas que disfrutaste, más allá de aquello que en lo que en el momento parecía el fin del mundo y luego no lo fue. Yo me acuerdo el año este de 2020 que de todo estaba en Oviedo, jugué yo con la Roda un partido en Gijón, que luego me quedé contigo
Ah,
allí y
tremendo.
yo. No me acuerdo ni de si ganamos o perdimos ese partido, no me acuerdo de los números que hice,
Guau, yo
no, no me
tampoco.
acuerdo del madrugón que hice al día siguiente acostándonos a las 6 de la mañana, porque además era carnaval en Oviedo. Y yo me tenía que volver el domingo, me tenía que volver para Albacete, en tren o en autobús, yo no sé cómo lo hice desde Asturias, o sea, no me
Vaya.
acuerdo ni de cómo lo hice, pero sí me acuerdo del cachopo que nos metimos
Exacto, del
entre pecho y espalda por
cachopo.
la
Buah.
noche, de
De
la
jugar allá
fiesta.
la Switch en
De la
la cama.
fiesta y de todo. Y de
Totalmente.
esos momentos que al final también la putada de las relaciones con el baloncesto es que son muy efímeras porque tienen fecha de caducidad. Hay gente con la que hace un vínculo de puta madre durante 8 meses y luego las ves una vez al año y si juegas contra ellos y a veces casi ninguna más. Y es duro, tío, porque es que tú y yo físicamente creo que desde ese año 2020 creo que nos hemos visto a lo mejor 2 veces o
Literal.
poco más.
Literal, dos
Pero
veces.
lo otro compensa, tío. Y desde mi punto de vista compensa. Y también, José, para ya cerrar un poco esto, me gusta tener este podcast no solo por lo que me aporta de gente que voy conociendo y demás, sino por hacer alto en el camino con la gente que ya conocía de antes y con la que me han unido tantas cosas y me seguirán uniendo. Por mi parte ha sido un placer, pese a los problemas técnicos que hemos tenido al principio, que
Sí.
casi no lo conseguimos, pero al final siempre con acciones y con hechos hemos tomado buenas decisiones
Exacto.
para finalizarlo y que me lo he pasado genial, que me ha encantado escucharte, me ha encantado ver cómo refleja esa madurez con tus palabras también, me ha encantado ver que sigues disfrutando y que no solo es una cuestión del Instagram, sino que es una verdad como un templo, que ahora estás viviendo sí. la vida que has trabajado por vivir y la que querrías vivir. Y que te dejo el micro pues, para que cierre este episodio 63 de Psych and Roll y agradecerte de nuevo el tiempo, el cariño y todo lo que nos seguirá uniendo tanto tiempo.
Pues sí, nada, gracias Javi por invitarme, para mí ha sido un placer. Al final me reitero en lo que he dicho, lo que te da baloncesto son las experiencias con la gente y esto es un ejemplo clarísimo de una experiencia que te ha dado el baloncesto. Es decir, si no hubiésemos jugado aquel año en la Roda con todo lo que vivimos y tal, nos tenemos aquí dos tíos tranquilamente charlando, pasando un rato de la hostia, recordando momentos y es que sin duda compensa, ¿no? O sea, yo de ese año me pasa lo mismo, recuerdo ganar, perder, no sé qué, pero recuerdo los momentazos que nos pegamos juntos, comer no sé dónde, viajar aquí de un sitio a otro. Y eso se lo tengo al baloncesto y estar ahí cada día en el ajo, currándotelo. Así que nada, Javi, poco más que decir, hoy ya está todo hablado. Ha sido un placer y nada, espero haber aportado mi granito de arena o haber entretenido a la gente o haber transmitido o inspirado un poco algún valor positivo. Y nada. Hasta la siguiente, a ver si nos vemos pronto, que ya va tocando, macho. Nos vemos, espero vernos más pronto que tarde, como te dije un día.
Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.